Bueno, no se va a ir
buen
nada.
Día, buen día. Vengo con la compañía de la senadora Kenia López Rabadán y queríamos hacer un anuncio respecto a una comparecencia a algunos funcionarios del gobierno. Si quieres, adelante, Kenia, por favor.
Bueno, sin duda hemos visto la cantidad de irregularidades que se están cometiendo en el CONACYT, la falta de presupuesto, esta intencionalidad de amagar a los investigadores y, por supuesto, una serie de irregularidades que se tienen que venir a explicar el por qué, qué está sucediendo, por qué hay un hostigamiento hacia los investigadores en este país y en lugar de fortalecer la investigación, en lugar de generar condiciones para que tengamos más investigaciones y más becas, lo que se está haciendo es que se está minando tanto la investigación como los proyectos y las becas en esta institución. Por eso es que hoy formalmente estamos proponiendo como grupo parlamentario que venga la titular de CONACYT a comparecer. Y apelamos a que el grupo mayoritario de Morena reconozca la importancia de fortalecer a los investigadores, a los alumnos, a la academia. Cuando vemos esta política irresponsable de abrazos, no balazos con los delincuentes y vemos la persecución que se hace de los investigadores en este país, nos obliga a hacer una reflexión desde aquí, desde el Senado de la República, y por supuesto a exigir cuentas. Por eso es que hoy formalmente el grupo parlamentario del PAN está solicitando la comparecencia de la directora general del CONACYT. Esperemos que haya sensatez por parte de las y los senadores de Morena y acompañen esta propuesta. Sabemos que hoy hay una sesión de protocolo, hay un reconocimiento que se va a entregar, pero creemos que esto es un tema que no se puede soslayar y que estamos en medio de una discusión de ley de ingresos y presupuesto de egresos y urge también que haya recursos suficientes para la investigación en México. Claramente hoy las cifras demuestran que hay menos investigación y menos becas que en otros sexenios y la directora general debe venir a decirnos por qué.
Yo quisiera agregar a lo dicho ya por la senadora, ya en otro tema. Lamentamos mucho el cómo se dieron las cosas en la discusión del paquete económico en la Cámara de Diputados, a los extremos que se tuvo que llegar para intentar ser escuchados a la oposición, que lo pudiera escuchar la mayoría. Lamentablemente esto no sucedió, no se le modificó prácticamente nada o absolutamente nada sustancial y sin embargo provocó que se cancelara, por ejemplo, el foro que se tenía establecido para mañana con actores pues de la economía mexicana, con gente que pues podía aportar algunas ideas respecto a cosas que se debieran de cambiar. Se dice en el comunicado que es porque no hay tiempo. La verdad es que tiempo sí hay, porque es hasta el día último de este mes cuando se puede realizar. Pero evidentemente lo cancelan, ¿por qué? Porque no hay voluntad. Eso es lo que no hay. Hay tiempo, pero no hay voluntad. Hay cero voluntad de escuchar a la sociedad. Y con la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados, que seguramente, por lo que se espera, pueda correr la misma suerte aquí en Cámara de Senadores, y ojalá me equivocara, bueno, pues estaría confirmando que solamente se está a lo que el gobierno se dice y que la mayoría en el Congreso, en diputados y en senadores, pues atiende únicamente a lo que desde el gobierno se les envía. Es verdaderamente lamentable que este paquete económico, que podría haber sido realmente un promotor de la inversión, del crecimiento económico, de la generación de más y mejores empleos, lo que sea es un paquete que, pues lo que provoque solamente es una recaudación, según ellos, mejor, que ni siquiera creo que alcancen las metas, y que sea un instrumento, pues más bien confiscatorio de la economía del país a través de distintas regulaciones que de forma impositiva se le manda a, pues, a agregar en todas las obligaciones que ya tienen los causantes en nuestro país. Mencionar, por ejemplo, lo que pasa con los jóvenes. Mencionar, por ejemplo, un dato tan importante como el acabar con las deducibilidades. Eso me parece que es absurdo. ¿Quién va a sostener a ese tipo de asociaciones que por supuesto hacen un bien a la comunidad y que hoy no tienen presupuesto público y seguramente con esto reducirán enormemente la posibilidad de otro tipo de recursos para ayudar a las causas nobles, en la inmensa mayoría de los casos, que llevan a cabo estas instituciones, esas asociaciones. Así que nuestra manifestación en contra absolutamente de esta nula disposición del gobierno a platicar sobre lo que realmente le conviene al país en materia de ingresos. ¿Quieres comentar algo? Pues sería de momento eso lo que tendríamos que decir.
¿Ya practicaron sus llaves de judo? Porque las discusiones se suelen poner muy ríspidas últimamente.
Pues sí, ya tenemos dos o tres ahí que practicar. No, yo espero que la discusión se dé como debe de darse, con argumentos. Y sí, con la intensidad toda, absolutamente toda. A nadie le regateamos la posibilidad de que discuta. Lo que hay que hacerlo es con seriedad, con altura. Eso es lo que merecen los mexicanos. Y a eso estamos obligados. Y eso haremos los panistas, por supuesto, ¿no? Pero por supuesto que también lo que haremos es un llamado de atención fuerte, enérgico, para ver si así entienden y se puede atender aquí. Ha distinguido el inicio de esta legislatura, a diferencia de otras, por los acuerdos que se han logrado en temas que de repente parecía difícil alcanzar, en donde se han logrado casi unanimidades. Ojalá en este caso, en lo que viene en la ley, en el paquete económico, pues sea la continuación de este inicio que tuvimos en dos o tres asuntos que caminaron por esa vía. Ojalá realmente haya esa apertura y podamos encontrar, realmente hay razón en muchas de las cosas que se proponen y lo que hay es por parte de, pues, de la mayoría cerrazón. Y lo que queremos es que se acabe la cerrazón, que entre la razón, que se logre el diálogo y que se logren conseguir acuerdos que permitan a México tener un paquete económico que en verdad promueva la inversión, que sí, que recaude lo que tiene que recaudar, pues de eso se trata, es una ley de ingresos, si no, pues ¿de qué estamos hablando? Pero a través de esa ley de ingresos también se puede conseguir, ¿por qué no?, de manera ingeniosa lograr también al mismo tiempo la promoción y la generación de mayores oportunidades, de más crecimiento económico, y no solamente una imposición para a como sea recaudar más, que al final ni siquiera consigue los objetivos.
Es muy claro que uno de cada tres mexicanos es joven y hoy Morena les está dando la espalda. No les da seguridad, no les da vacunas, no les da buenos empleos, no les da calidad de vida. Pero lo que sí les da hoy es una amenaza para que paguen impuestos y para tenerlos cautivos. Es verdaderamente terrible. Porque la discusión de tres días que todos la vimos en Cámara de Diputados y fue absolutamente polarizante, demostró que los diputados de Morena son absolutamente subordinados a López Obrador. No se preocuparon por las organizaciones de la sociedad civil, no se preocuparon por las mujeres, no se preocuparon por los jóvenes, se preocuparon solamente por quedar bien con López Obrador. Aquí en el Senado daremos el debate, daremos un debate respetuoso, inteligente, pero sobre todo daremos un debate a favor de México. Ya basta de estas votaciones aplastantes. Es increíble que no hayan aceptado el 99% de las reservas, muchas de ellas a favor de los mexicanos. Lo que está pasando hoy con esta amenaza a los jóvenes de México demuestra que López Obrador, que Morena y que este gobierno no está pensando en la calidad de vida de los mexicanos, sino está pensando solamente en cotos de poder y dinero, por cierto, para obras faraónicas e irresponsables, no para dar seguridad, empleo y salud a los mexicanos.
Senadora, la comparecencia del fiscal Gertz Manero aún no tiene viabilidad.
Nomás un comentarito rápido de este tema anterior y ya. A mí me parece que el paquete económico que aprobó Morena en la Cámara de Diputados pinta de cuerpo entero, tanto a Morena como al gobierno. O sea, su prioridad está equivocada. Su prioridad es exprimirle el bolsillo a los ciudadanos para tener recursos para obras que no están generando un impacto adecuado en el país. Que si el aeropuerto, que no sirve para nada, ¿no? Que si la refinería, que si el trenecito, cuando en México no hay obras en todos los estados y no se está impulsando un desarrollo económico. La visión de nosotros es completamente distinta. Nosotros creemos que el paquete económico es una oportunidad de impulsar el desarrollo. impulsar que se generen más empleos para que la gente tenga ingresos y tenga techo y tenga comida. Eso es lo que debería impulsar el paquete económico. Bajar impuestos para promover la inversión, hacer más fácil el pago para que se pueda agilizar, digamos, todo el tema fiscal, promover oportunidades para los mexicanos, pero no. Aquí la única prioridad es Andrés Manuel López Obrador. Tratan el presupuesto como si fuera dinero de él y no, es dinero de los mexicanos. Por cierto, por último, creo que vino a acabar de una vez por todas con el mito de que no habían, de que habían cambiado las cosas en la Cámara de Diputados. Es evidente que Morena y sus aliados siguen haciendo lo que les dicta López Obrador y que tristemente siguen contando con la mayoría para hacerlo. Por eso hay que trabajar para que cambie la composición de la Cámara de Diputados.
Sí, le preguntaba, la comparecencia del fiscal no es viable todavía. ¿Por qué Lozoya sí y Rosario Robles no?
Bueno, la comparecencia fiscal lo tocamos incluso el martes también sobre el tema. Se dijo que la comparecencia es algo que no se ha podido acordar con la mayoría de esta Cámara, pero que urge tenerla, porque hay ese tema y muchos otros en los que tiene que dar explicación. Nosotros seguimos sosteniendo que hay persecución desde la Fiscalía contra actores políticos de otros partidos. Es el caso que se da a partir de este asunto de Lozoya, donde acusaciones y señalamientos, como ya lo dijimos, como ya incluso fuimos a la Fiscalía a solicitar explicaciones y que por supuesto no han dejado satisfechas a nadie, en el caso de Ricardo Anaya, en el caso del gobernador de Tamaulipas y en muchos otros que podríamos enumerar. Es importante que se pueda dar la autorización, porque así lo tendremos que decir con esa palabra, para que la mayoría en este Congreso, en esta Cámara de Senadores, pues permita que se dé trámite a la comparecencia, al exigir la citación para que comparezca el fiscal y explique pues todo lo que está pasando en esa institución. Pues sí, al final la mayoría es quien lo está frenando, por supuesto. Pues no hay argumentos, no se escriben argumentos, simplemente para decirlo de algo, se patea el bote y no se resuelve el asunto y bueno, se va alargando y no hemos podido lograr un acuerdo que pues haga que el fiscal pueda comparecer, como puede hacer la Cámara, como la Cámara podría realmente llamar al fiscal y a muchos otros funcionarios.
Sobre la crítica que hizo hoy el presidente de la República, la UNAM, remete contra la UNAM también, que dice que se volvió insensible, que apoya proyectos neoliberales, que ya no forma cuadros de sociólogos, de economistas que sirvan al pueblo. ¿Qué opinan?
Pues me parece que es una más de sus manifestaciones, que al final lo que demuestran es un talante verdaderamente autoritario, en donde si no le parece algo, rápidamente pues acusa, sin pruebas por supuesto, sin elementos, sin tener la razón, cosas que verdaderamente no están sucediendo. A mí me parece que la UNAM es desde luego la máxima casa de estudios de nuestro país y se le debe respetar y no se le debe atacar, y menos desde las mañaneras. Si hay algo que haya que resolver respecto a la UNAM, bueno, que se trate por la vía institucional, por las causas que deben de tratarse. Pero hacer este tipo de señalamientos me parece verdaderamente impropio y lastiman a esa casa universitaria.
Sí, déjame nada más, perdóname, contestar. Yo soy egresada de la UNAM, soy egresada de la Facultad de Derecho, soy egresada de una institución que mucho habremos de reconocerle en este país. Como egresada de la UNAM, le exijo al presidente de la República que deje de estigmatizarla y que deje de atacarla. La universidad es autónoma. Si él tiene una fijación en contra del estudio, en contra de la academia, en contra de la investigación, es su problema. Pero la UNAM debe ser respetada por este gobierno y por cualquier otro. Ya basta de señalamientos desde Palacio Nacional en contra de una universidad que en su nombre lleva la universalidad y en contra de la autonomía de nuestra máxima casa de estudios. Aquí desde el Senado de la República hacemos una defensa clara sobre estas lastimosas declaraciones. El presidente de la República no tiene ni la calidad moral ni tiene la facultad de señalar a instituciones como esta, que le sobrepasan. Antes de que él naciera, la universidad existía. Este gobierno irresponsable, ignorante e inhumano se va a ir y la universidad continuará.
¿Puedo hacer un comentario de eso? El presidente divide. El presidente divide todos los días. Siembra odio entre los mexicanos. O sea, en distintos temas. Un día es la universidad, otro día son los científicos, otro día es la oposición, otro día son las cámaras. Pero la constante es que está sembrando odio y dividiendo el país. Es muy peligroso lo que está pasando en México. Está en riesgo la libertad de pensamiento, está en riesgo la libertad de expresión. Lo que quiere él es no tener contrapesos y que solo se escuche su voz. No lo podemos permitir. Es momento de unirnos todos, desde la academia hasta intelectuales, hasta líderes de oposición, hasta ciudadanos, todos. Porque mañana, si lo dejamos, no se va a poder ni pensar ni expresar libremente en este país.
Muchas gracias a todos.
A ver, quiero ser muy claro porque no quiero que se interprete una defensa a la persona. Quien sea culpable tiene que pagarlo, pero tiene derecho a un juicio justo. Y evidentemente el juicio de esta persona no ha sido justo, porque el delito del que se le acusa no amerita prisión preventiva. De hecho, la prisión preventiva oficiosa es una aberración. O sea, estar en la cárcel sin que te prueben culpable es una injusticia, violación de derechos humanos y demás. Y en ese caso, ni siquiera amerita. Y es evidente que a través de astucias, digamos, o trampas legales, han buscado la manera de tenerla ahí. ¿Cuánto lleva? 2 años. ¿Sabe? Queda clarísimo que es una venganza política personal el tema de tenerla en la cárcel sin encontrarla culpable. El tema de la estafa, claro que fue un atraco, pues, a este país, tienen que pagar los culpables. Pero su tema particular en este momento, tenerla en la cárcel, llevando el juicio, que dice que por una licencia que después se demostró que era falso lo que le estaban diciendo, es una muestra del dominio absoluto que tiene el presidente del Poder Judicial, hombre. Y todavía se llenan la boca de autonomía y de independencia. Por favor, hombre. Con los enemigos del presidente no hay justicia en este país. Esa es la verdad. Hay persecuciones políticas. Y con sus allegados, véanlos comiendo a toda madre en uno de los restaurantes más lujosos del país.
Gracias. Muchas gracias a todos.
Increíble.
Muy bien, flaco.
No manches.
Muy bien, flaco.
No manches.